Antonio, buenos días.
Hola, buenos días,
yo
Carlos.
Me imagino que este asunto de Laura Lelmo está hiper absolutamente presente, ¿no?
Para llenar 3 horas. O sea, la gente se ha volcado en indignarse, lógicamente, con este asunto, pero también en ir un poco más lejos y recordar algunas de las reformas legales que estaban en marcha o que se han revocado. Vamos a empezar, si te parece, Carlos, un mensaje que nos han dejado en el 699-1314, Pepi desde Andújar.
Ahora volverá otra vez a debate lo de la prisión permanente revisable. Pues recordemos que PSOE, Ciudadanos y los partidos de izquierda aprobaron la derogación de la misma.
Escueto, pero bueno, es un debate que evidentemente está en la calle. No sé cómo lo veis, si pensáis que esto se va a revocar de nuevo para volver al origen o si esa reforma pues va a seguir ahí, porque la gente tiene mucho interés en saber vuestra opinión.
No, la mía está muy clara desde el primer día. En este tipo de casos, en este tipo de asesinatos extremos, yo creo que no puede permitirse el Estado ser un lila. Por mucho que 17 años en la cárcel, yo entiendo que son 17 años, cuidado. Pero la prisión permanente revisable, lo dice su propio nombre, es revisable. Y la buena conducta, el arrepentimiento hacen que ya no lo sea. Por lo tanto, que ya no sea permanente.
No, es que yo también tengo la misma posición, como bien sabéis, muy a favor de esta prisión permanente revisable, aunque es verdad que está muy ideologizada y ese es el problema de que no la acepten.
No, pero como ahora estamos tan por preguntar en la calle, vamos a preguntar a la calle. Vamos a preguntar a la ciudadanía, a ver qué le parece. Porque todos estos que están todos los días queriendo preguntar a la ciudadanía lo hacen de forma selectiva. A que si le preguntamos a la ciudadanía la prisión permanente revisable, si sale adelante.
Puedes estar completamente seguro. Pero es que además estos criminales no se reinsertan, no se curan. Y esa es la cuestión. Es decir, la prisión permanente lo único que hace es revisar y darte garantías de si está listo para salir o no.
El asesino de Marta del Castillo, Carcaño, Miguel Carcaño, no está a mucho tiempo de tener ya acceso a terceros grados, porque va a llegar a la mitad de su condena. Es decir, el tío que ha matado a Marta del Castillo y que sigue sin decir la verdad de dónde está el cadáver, dentro de no mucho tiempo, a lo mejor un año, quizá un año y medio, puede estar saliendo a la calle a tomar copitas.
Pues a lo mejor eso es lo que hay que revisar, los beneficios penitenciarios.
No, hombre, es que además cuando no aparece el cadáver, tiene menos pena, que es una cosa increíble. Porque, es confeso, al final, todo el mundo sabemos, pero bueno, no ha aparecido el cadáver y esa es la cuestión por la cual va a salir antes.
Pero está en vigor la prisión permanente revisable.
Sí, pero todavía está en vigor. Si se trata probablemente de que cualquier preso tenga la posibilidad de salir, pero que el Estado no tenga la obligación de soltarle, si no está rehabilitado, ¿no?
Ellos deben de saber que está en vigor, que no ha sido revocada y que la intención manifestada por PSOE y Podemos no parece que se vaya a manifestar.
Seguimos, Carlos. El Guerri, buen amigo de este programa, que viaja por toda España, hace una reflexión pues muy en la línea de la que ha hecho hace nada el maestro Luis del Val.
Mi suegra, una mujer mayor, 88 años, me decía que antiguamente una mujer la respetaba mucho. Iba a trabajar al campo de noche, se levantábamos de noche para estar por la mañana al alba en el sitio. Y nunca en la vida se metían con una mujer. El respeto que había y todo eso, nunca. Y andaban por camino, por campo, volvían, nunca. Según ella, que vivió una guerra. Vale, muy bien. Entonces resulta, ¿cómo ahora están pasando tantas cosas? A ver, ¿qué terapia hay que aplicar para esto? A ver, decidme.
No, sí, ¿verdad?
Es que antes no nos enterábamos probablemente.
Claro, vamos. En la mano, la tendencia a la baja de la criminalidad es un hecho incontrovertible. Es decir, que hemos mejorado, seguimos mejorando cada día. Hay menos criminalidad. España es uno de los países más seguros del mundo. Es decir, todas esas cosas hay que repetirlas, por más que crímenes tan aberrantes como esto, que revuelve las tripas de todo el país en estos momentos, nos hagan caer en un pesimismo injustificado. Pero el hecho es que si ves la tendencia de criminalidad y encima la comparativa con otras democracias de nuestro entorno, el hecho es que España es uno de los países más seguros del mundo para vivir.
Y quiero, Carlos, que escuchéis esto. No vamos a dar el nombre de la persona, aunque lo tenemos, ni el pueblo, aunque sí es la zona de Huesca. Y es una mujer que cuenta, una mujer que vive sola, que cuenta, nos lo ha contado de una manera muy extensa, pero vamos a poner un fragmento, cómo ella convive en un pequeño pueblo con pocos habitantes sola con un criminal que ha sido reinsertado. Vamos a escucharla.
Ha alquilado la casa, la tiene alquilada. Y lo tengo en la calle, 3 o 4 casas un poco más arriba, y estas casas en invierno no están habitadas. Me está perjudicando muchísimo. La casa hay que moverla, quiero decir, hay que limpiarla, hay que ventilarla, y no se está haciendo. y mi familia pues no siempre me pueden, que antes iba un par de veces al mes, me estaba unos días allí, pues no, me ha perjudicado. Os lo digo de verdad, es mi casa natal. No hay derecho, no hay derecho.
Bueno, todo el testimonio de esta mujer es un poco espeluznante, ¿no? Porque da más detalles de cómo es la convivencia con alguien que tiene un pasado criminal, que a lo mejor está perfectamente rehabilitado, pero que estos episodios como el de Laura Lelmo, pues claro, estimulan y despiertan esos miedos. ¿Seguimos, Carlos? Cambiamos de temitas. Vamos a hacerte la preguntita, que hoy es muy delicada, ¿eh? Te la hace Javier desde Teruel al hilo de la detención del salvaje que asesinó a Aitor Zabaleta.
Al asesino de la Aitor Zabaleta este, que será un cabrón, una limaña, un asesino, bien, no estoy, en fin, se pudra en la cárcel por mí. A este lo han detenido por hacer el saludo nazi. Quiere decir que eso es que estará prohibido allí o en todos los sitios, no lo sé. Bueno, eso está prohibido y lo han detenido por eso. ¿Por qué se detiene por hacer el saludo nazi y sin embargo si cantas la Internacional con el puño en alto, por eso no se detiene a nada? Cuando el nazismo mató, pues vamos a decir, por ejemplo, 10 veces menos gente que el comunismo. Si el comunismo ha matado en el siglo XX más de 100 millones de personas, ¿por qué no se detiene a los que hacen el saludo comunista?
Hombre, depende saludo de la legislación de cada país. Sí. En España no está penado.
El saludo nazi tampoco, ¿no? Está penado en Alemania por razones que a nadie se le ocultan. Pero si haces la chorrada esa en mitad de Múnich y te ve un policía, te puede meter en la cárcel.
Sí. Y con cierta razón, ¿no?
Sí, claro.
Cosas que no se deben hacer, ¿no? Carlos, uno más. Como hoy ha sido un día duro, me dicen que tenemos poco tiempo.
Muy rápido.
Venga, vamos a cerrarlo con una sonrisa, con alguien que está hasta las narices, Carlos, de que digas que nunca hace frío. Es el Buti, un camionero de San Javier en Murcia.
¡Hombre, Carlos! ¡Que en el Barbe no haga frío!
Localizado en las condiciones...
A las 7 de la mañana con 3 grados,
y en las condiciones
aquí en San Javier, pues me lo explica. Que no hace frío, ¿no? Aquí en el Barbe no, que estamos acostumbrados a no bajar de 15 o 20 grados. ¡Ay, señor! ¡Llévame pronto!
Es que incitas a la gente a salir en paños menores a la calle, Carlos.
¿Se grados en Murcia? Claro, es que...
Sí, puede que se puntualmente hoy usted tenga alguna sensación de fresco. Sí. Que tampoco es mucho frío,
no,
¿eh?
No. Porque 3 grados... no, en Murcia...
Pero un poquito de humedad...
Han matado.
Claro.
Total.
Te pones en los huesos.
Bueno, permitidme un momento. Bueno, para vuestro consuelo... Hay un estudio de la Universidad de Yale que confirma que la persona normal solo existe en la estadística, que ninguno somos normales. Es decir, que todos somos algo raros. Pero, en fin, hay distintas ideas de la normalidad, como pueden imaginar. Y seguramente no existe un comportamiento óptimo, único. Pero sí que todos los que estamos aquí somos capaces de identificar un tío raro. Tío raro, raro. Más o menos nosotros somos, bueno, normales.
Dentro de la gravedad.
Dentro de la gravedad.
Nuestras rarezas.
Sí, pero... tenemos nuestra...
Tú tienes tus cositas.
Pijaica, yo tengo mis pijaica.
Tus cositas.
Sí, las pollaicas. Pues eso. Pero luego, todos conocemos un tío muy raro.
Muy raro.
Que hace cosas muy raras. ¿Tiene usted un compañero de trabajo raro, raro, raro? ¿Tiene usted, se ha casado usted con alguien raro o rara? Pero raro...
Se va a colapsar la cena.
Claro.
Yo creo, Carlos, si haces
esa pregunta. Lo que viene siendo raro, ¿eh? Si me comprende lo que... Porque hay veces que dice, pero para usted sí, qué raro. Coño, un tío raro.
Sí.
Así que es que nos entendemos simplemente con decir.
Está claro.
Que habla raro, sí, come raro.
Está de psicosis, raro. Una cosa así. Sí. Un Norman Bates.
Sí, uno de Big Bang Theory. Esta
sí,
de,
sí.
Algunos hacen un de Sheldon. La cabeza una actitud ante la vida, ¿eh? Ser pretendidamente raros.
Sí.
Y algunos raro. Son raros y ni lo saben, que esto es lo peor. Yo recuerdo, ahora que hablamos de esto, a un tipo que empezó coleccionando insectos, qué asco de ti.
Ya no lo sé,
porque aquello era como, se acabó, no lo volví a ver. Pero coleccionaba mosca, mosquito y todos los iba poniendo ahí en un corcho el tío. O sea, una cosa es que...
Parece Dexter.
Luego está la rareza como...
Pues entomólogo
es un... Es un tío raro, ¿no?
Hay gente, en mi familia honramos la memoria de un bisabuelo que se creó a propósito la fama de raro para esquivar compromisos coñazo tipo bodas...
Será un listo, ¿qué dices?
Claro, no, yo no salgo de casa porque es que es raro, te creas una fama más raro y no te invitan a boda, ni a comuniones, ni a bautizos.
Oye, pero luego ejercer de raro todo el día es agotador, ¿eh?
No salgo de casa y así pues ganas autonomía, ¿no?
Claro, pues por eso 900 50 60 06. Seguramente usted conoce a un tío raro, a una tía rara, pero muy raro, que no un rarito, no un rarito.
De Fidalgo para arriba, por ejemplo.
De Fidalgo muy para arriba, arriba. O sea, muy para arriba. Es decir,
Fidalgo es exótico, no raro. Sí.
Sí, y cada día más. Fidalgo ya está en un momento...
Cumbre.
Que cumbre, que ya le importa todo un carajo. A Fidalgo ya le importa todo, muy poco. Y dice lo que le apetece, y cuando le apetece. Claro, es un ser libre. Por eso lo tengo en la presión. Bueno, si usted conoce, pero un tío muy raro, por favor, muy raro. Un compañero de trabajo, compañero de estudios, a lo mejor un familiar. Muy raro. 900 50 60 06. Yo qué sé, un tío que se le ocurra hacer un Belén viviente en la radio, por ejemplo. ¿No?